37 minutos pasan de las 11 de la mañana. Aquí seguimos recabando toda la información, todas esas últimas impresiones sobre la que es desde luego la noticia de alcance de la jornada desde el lunes de Pascua, el fallecimiento del Papa. Ya hemos escuchado y hemos ido contando esas primeras impresiones y también os hemos hecho saber de ese llamamiento por parte del Obispado de Bilbao, una misa que va a tener lugar dentro de algo más de 20 minutos, a las 12 arrancará en la Catedral de Santiago, un llamamiento del Obispado para que la gente acuda a despedir al Papa Francisco, que ha fallecido hoy, esta misma mañana, a las 7:35 de la mañana. Será una misa que va a tener lugar a las 12 en la Catedral de Santiago, tras la cual hablará el obispo, Joseba Segura. Lo iremos contando todo en directo aquí en Radio Popular en Herri Irratia. Se nos suma en esta mañana luctuosa, nuestro compañero Juanma Jubera, responsable de informativos, también el responsable del programa Es Posible, que va a seguir también de cerca todo lo que vaya pasando y lo iremos contando poco a poco. Kaixo, compañero, Juanma.
Kaixo, Leire, egunon, egunon.
Bueno, egunon, en una jornada triste para todos los católicos y los que no lo son también. Estábamos mencionando en estos últimos minutos una jornada triste para buena parte de la población de todo el mundo.
Así es, desde luego. Sabíamos de la delicada situación de salud del Papa Francisco. Había estado ingresado durante un tiempo, como hemos ido repasando, lo hemos ido haciendo en el tiempo en distintos programas, especialmente en Es Posible, y también conocíamos que era dado de alta también recientemente, incluso se le ha tenido la oportunidad de escuchar en algún audio, un audio siempre muy breve en el tiempo, donde fundamentalmente lo que hacía era saludar a los feligreses a través de esos audios. Esta misma Semana Santa se estaba muy pendiente de si podía acercarse o oficiar alguna misa o estar presente en algunos de los actos multitudinarios religiosos y espirituales organizados por el propio Vaticano. En algunos sí, pero en algunos no, por su delicado estado de salud. En algunos momentos se le ha podido ver en imagen, también breves imágenes con cánulas para la respiración. En fin, una situación compleja de salud, como en ese cuadro clínico estaba anunciado oficialmente desde el Vaticano, y por tanto era una situación de la que estábamos muy pendientes. También en Herri Irratia, Radio Popular, así nos lo han ido también contando y trasladando esa preocupación en primera persona a muchos de los invitados y muchas de las invitadas que han ido pasando especialmente por el programa Es Posible, por las tardes de 4 a 5 de la tarde. A primera hora de esta mañana hemos conocido esta noticia luctuosa, el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años de edad, y nuestra intención es en los próximos minutos ir saludando a invitados de la diócesis de Bilbao que nos van a hacer fundamentalmente una semblanza del Papa Francisco. El Papa Francisco, que ha estado en su ministerio durante todos esos años, que ha marcado una línea doctrinal y un ministerio muy singular y también muy valorado por muchas de las personas de nuestra diócesis. Son las 12 menos 20 minutos del medio de la mañana y a esta hora lo que hacemos es saludar a una primera invitada. Ana Bella Barroso es la directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, habitual colaboradora de Es Posible y de otros programas de Herri Irratia, Radio Popular en el Tiempo, y la vamos a dar el saludo. Ana Bella, egunon.
Buenos días.
Es un día triste para toda la Iglesia Universal, para la comunidad católica y no solamente para la comunidad católica. ¿Cómo te has enterado de la noticia luctuosa, Ana Bella?
Pues me he enterado, justo poniendo la tele, desayunando, porque hoy, como era pues un día en principio de celebración por la Pascua y de descanso, pues me he levantado más tarde, entonces me he enterado a las 10 y pico, vamos, más o menos. Y bueno, la verdad es que con sorpresa, porque pues bueno, era algo que sé que la salud ya sabíamos que estaba mal. Cuando estuve allí en Roma había mucha preocupación, pero bueno, pues nada, tristemente pues llega al final.
Sí, has mencionado un momento que también hemos recordado cuando te acercaste aquí a la emisora, precisamente para contarnos tu presencia, la presencia del archivo en el jubileo de los artistas y del mundo de la cultura en Roma. Tuviste esa presencia en el Vaticano y entonces también teníamos la oportunidad de preguntarte por el Papa Francisco y qué comentarios había allí en el Vaticano, en el entorno de las personas con las que estuviste. Supongo yo que básicamente el comentario general era de preocupación por su estado de salud.
Efectivamente, porque estaba ingresado y se veía, bueno, pero bueno, aunque decían, bueno, está tal, pero se notaba pues la cara de preocupación, incluso en el archivo pues se veía, se vivía con preocupación y con incertidumbre en ese momento. Y bueno, pues siempre un cambio de una figura como es el Papa, pues tiene repercusiones en la comunidad católica, evidentemente, por bueno, pues por todo lo que puede suponer de cambio, de continuidad o de bueno, pues de lo que nos depare lo que esté preparado o lo que vaya a surgir, pero también pues a nivel internacional, o sea, el Papa Francisco tiene como otros en otro momento, pero el Papa Francisco ha tenido un papel muy importante también en la comunidad internacional y en momentos de denunciar guerra, de favorecer la paz, incluso ayer mismo en la bendición Urbi et Orbi, pues de hablar de la situación de los migrantes, es una figura relevante a todos los niveles, internamente, a nivel de Iglesia, evidentemente, por toda la línea que ha marcado, pero también a nivel internacional y de relaciones a favor de la paz y de los pobres.
Sí, una de las características del Papa también son la publicación de las encíclicas en torno, por ejemplo, a un tema también que es el ecologismo. Eso también ha sido una de las características de su ministerio.
Sí, la Laudato Si, sobre todo la Laudato Deum, que bueno, pues es el cuidado de la casa común, ¿no? Y de poner ese acento en cuestiones que ya desde otros movimientos se iban defendiendo, pero que bueno, pues él en esas encíclicas pues nos ha dado esas pistas para bueno, pues cómo cuidar la casa común, que es la de todos. Y también que somos parte y tenemos esa responsabilidad de cuidar la naturaleza, de cuidar también todo el patrimonio, toda la historia. También es un papa que ha tratado también muchos temas de historia, incluso recientemente una cuestión sobre los nuevos enfoques de historia de la Iglesia, de conocer lo que la Iglesia ha hecho con sus luces y con sus sombras, pero bueno, pues estando orgullosos de lo que se ha hecho y a veces pues teniendo que reconocer que no se ha estado a la altura de las circunstancias. Y eso también, yo creo que, bueno, pues sobre todo a los que estamos en el mundo un poco de la historia, de los archivos, del patrimonio, es una cosa que, bueno, que también nos ha ido dando pistas. Aunque evidentemente pues todavía no hay la perspectiva histórica para una valoración desde el punto de vista de la historia, evidentemente.
Pues este es el saludo de Ana Vía Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Después hay una pregunta muy general. Nosotros no somos ni mucho menos los expertos, ni tampoco estamos cerca de ese ambiente, pero siempre se ha dicho que, y se puede suponer también que dentro del Vaticano hay distintas sensibilidades, distintas corrientes y después una corriente más extrema, también la conservadora, y que en muchas de estas encíclicas y en su propio ministerio, Ana Vía, y con esto cerramos, su episcopado, su papado, pues no ha tenido, grandes dificultades, o por lo menos no ha sido lo fácil que podemos pensar desde fuera.
Pues eso también es una de las cosas que se ha dicho, y bueno, yo creo que todos los papados son muy poliédricos, ¿no? Y siempre hay distintas visiones y distintas formas de entender cómo tiene que relacionarse la Iglesia en el mundo o incluso dentro de la propia Iglesia. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido tampoco ha tenido quizá más dificultades que otros, lo único que puede ser desde un punto de vista o desde otro. Entonces, bueno, pero para muchos también es verdad que ha sido un soplo de esperanza también, y que, bueno, pues ahí ha ido dejando, y el tiempo pues nos irá diciendo, bueno, pero desde luego ya tenemos cuestiones que nos han ido marcando y que, bueno, pues que van marcando el rumbo de la Iglesia y de la relación con el mundo.
Y esa es la historia con perspectiva del tiempo que recoge precisamente el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Para eso, lógicamente, hay que reposar los acontecimientos, hay que valorarlos en su justa medida, también hay que interpretarlos y hay que saber reconocerlos. Así, despedimos a Ana Bella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Un saludo, gracias por esta llamada un poco intempestiva, pero la razón y el argumento lo merece, sobre todo desde la diócesis y desde el conocimiento que nos ha puesto nuestra invitada. Gracias, Ana Bella, un saludo.
Muchas gracias.
Agur. Agur. Pues Leire, continuamos adelante. Son las 12 menos 10 minutos de la mañana en Herri Irratia Radio Popular haciendo este especial. Vamos a saludar también a Jesús Llarena. Jesús Llarena es el delegado de liturgia de la diócesis de Bilbao. Jesús, egunon.
Egunon, Juanma, buenos días.
Buenos días. ¿Dónde estás? ¿Dónde?
Un poco raro, dices Pascuas.
Sí, sí, gracias. Igualmente, ¿dónde estás en esos momentos? ¿Viniendo para Bilbao?
No. Si escuchas en de fondo, se escuchan las campanas de la misa de difuntos que va a celebrar a continuación el señor obispo en la catedral, y he venido a concelebrar con él por el Papa Francisco.
Ah, pues es muy oportuno esta información que nos acabas de dar, que comienza a las 12 del mediodía. Como les estamos comentando, hay un llamado para asistir la comunidad local de nuestra iglesia a esta misa de las 12 en la catedral. Después sabemos que va a hacer también declaraciones. Declaraciones te pedimos a ti antes de esta concelebración, Jesús. ¿Qué aspectos más significados del papado de Benedicto XVI.
De Francisco. Una cercanía, una claridad en su exposición y un buscar siempre a la oveja perdida. Para mí es un ejemplo, y como ha dicho hoy alguien hablando del Papa, se nos está adelantando. El Papa ha sido un adelantado. Nos está mostrando un camino que, ahora viendo todo su magisterio en perspectiva y en conjunto, la Iglesia debe continuar.
Has recibido la noticia de una forma... bueno, sabíamos el delicado estado de salud en el tiempo, incluso le había tenido alejado de distintos acontecimientos de esta Semana Santa, aunque ayer tenía un último momento asomándose al balcón principal de la Basílica de San Pedro para impartir la bendición Urbi et Orbi. El Papa Francisco, un papa que ha publicado numerosas encíclicas relacionadas con temas que preocupan en la actualidad y que son muy de actualidad en estos momentos, ¿no?, para todas las generaciones.
Pues mira, yo voy a hablarte de un documento que habla poca gente, pero que creo que convoca a todos, que es Gaudete et Exultate, alegraos. Alegraos en el Señor y vivir en esa esperanza que Él nos ha dado para tocar siempre los corazones necesitados de tanta gente. Porque como tú bien dices, todos sus documentos van dirigidos. Y no me puedo quedar con nada concreto, sino que Él ha hecho un barrido por todas esas periferias existenciales de las que nos ha hablado para que seamos capaces de llegar a ellas, para que nos resucitemos con Cristo y dejemos en el sepulcro al hombre viejo para buscar a quien nos necesite.
Pues estas son las palabras de nuestro invitado Jesús Llarena, delegado de liturgia de nuestra diócesis. Bilbao, no te quitamos más tiempo porque escasamente quedan 7 minutos para el inicio de esta celebración en la catedral. Muchas gracias por atender esa comunicación en directo de RI Ratia Radio Popular. Y tiempo tendremos para saludarte con un poquito más de tranquilidad. Jesús, un saludo.
A tu disposición.
Gracias, gracias a ti. Vale, vamos a saludar también las 12 menos 8 minutos de la mañana a Kerman López, vicario general de la diócesis de Bilbao. Kerman, egunón.
Egunón.
En estos momentos, ¿dónde estás?
Pues estoy en Quinta La Palla, que es una estación de servicio de la autopista. Voy camino de Salamanca a la casa de Lins a dar a una visita y un retiro con ella. En Salamanca.
Hago esta pregunta porque a cada uno de nosotros nos está pillando esta noticia triste, el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años de edad en distintos puntos y además en este tiempo de Semana Santa. Hay una celebración, con celebración en la catedral a las 12 de este mediodía. La comunidad de la Iglesia Universal, de la Iglesia local de Vizcaya, está llamada a participar y a asistir, presidida por el obispo de Bilbao, Monseñor Josep Segura. Kerman López, ¿qué destacamos del papado del Papa Francisco?
Bueno, ha sido un papado quizás más largo de lo que algunos auguraban por la edad a la que empezó de papa. Es un papado que yo creo que va a hacer historia, porque si algunos achacan que no ha tomado muchas decisiones drásticas, en cambio sí que ha abierto unos procesos muy interesantes para hacer una iglesia participativa de todos los bautizados. Una insistencia en la sinodalidad que tiene, como él dijo, mucho camino en el tercer milenio. Empezamos una historia nueva o un modo nuevo de hacer historia en la iglesia, con él.
El Papa que ha alzado la voz, como estamos recordando, contra temas globales como son las guerras de las que estamos hablando desde hace unos cuantos meses, pero también hay otras guerras olvidadas, y también ha clamado muchísimas veces contra la situación de los migrantes. Cuántas referencias al Mediterráneo y cuántos llamados a la paz. Estos son llamados importantes que han mantenido esa tensión también desde el Vaticano. Otra cosa es que se le hiciese caso o no, porque las guerras desgraciadamente han continuado.
Sí, así es. Pero más allá de que aparentemente sus proclamas no tengan mucha practicidad en el sentido de que hayan acabado guerras, ciertamente dentro de la vida de los jefes de Estado, y él también lo era, es una voz autorizada y reconocida moralmente. Entonces, ha sido muy importante lo que ha dicho y lo que ha hecho, porque se ha presentado en los lugares de tocar el dolor, la carne herida, como él decía, en las personas que viven esas situaciones, refugiados, emigrantes. Ha sido muy importante y eso deja huella y genera ejemplo a seguir.
¿Qué huella cree Kerman López que va a dejar? Muchas huellas, pero ¿alguna en concreto, el Papa Francisco?
La de la cercanía, la de la cercanía a la gente humilde, la de la simpatía y también la huella de la coherencia. La coherencia en ese proceso abierto de una iglesia que tiene que ser en salida, de abierta para ampliar las lonas de la tienda para que entren más en ella, para que todo el mundo sienta que la iglesia acoge y que es un hogar en el que se puede vivir.
Se da la circunstancia, y con esto terminamos, que el fallecimiento del Papa Francisco coincide con el año santo, el año jubilar que ha promovido el propio Papa Francisco, que es esa sinodalidad, esa iglesia en camino, y también en el contexto del 75 aniversario, una efeméride importante de nuestra diócesis, de la Iglesia Universal.
Así es, y ese... En la Pascua, justo el domingo al lunes, estamos en la octava de la Pascua, en el hoy de la resurrección, y eso es lo que significa su muerte también. La convicción de fe nuestra es que es el día natalis. Hoy ha nacido a la vida plena junto a Dios.
Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao, muchas gracias por atender esta comunicación de urgencia de Herri Irratia Radio Popular. Un saludo en este día triste por el fallecimiento del Papa Francisco. Gracias por atender esta comunicación. Egunon.
Agur, agur.
Agur. Leire Ergandoña está en el exterior de la catedral. Leire, egunon.
Sí, acaba de salir, acaba de terminar la misa, está hablando el obispo, yo se va a asegurar.
Bueno, entonces, no sé si queréis que haga una reacción o así sencillamente, bueno.
¿Es sonido directo?
Yo creo que es una pérdida muy importante, ciertamente para la Iglesia, en más de 12 años. El Papa Francisco ha sido una persona que ha transformado muchas cosas, que ha conseguido acercarse a mucha gente que se sentía también lejana, pero por ese estilo tan cercano, espontáneo que tenía y sobre todo bastante sencillo, pues la verdad es que ha reconocido la gente que tenía pues eso, algo importante que decir, especialmente en este momento en el que en el mundo yo creo que lamentablemente no hay tantos líderes, primero que tengan la proyección que tenía él y segundo que tengan el mensaje que tenía él, ¿no? El mensaje que es mensaje de fraternidad, mensaje de paz, mensaje de diálogo, mensaje de encuentro entre culturas. Yo creo que es importante el legado que nos deja en este aspecto. Mensaje también de respeto a la naturaleza, ¿eh? Con ese documento tan importante que escribió. Y luego mensaje que es ya interior para los cristianos, de que efectivamente tenemos que entrar en una época en la que quizá en Europa vamos a ser minoría, pero queremos ser una minoría que aporte algo positivo, con sencillez, con convicción, con humildad, pero a esta, digamos, situación de futuro en la que la gente está preocupada y en la que muchas personas no saben exactamente qué es lo que puede pasar. El mensaje fundamental de él, entre otros muchos, es no tengáis miedo, que es el mensaje de Jesús, que estamos oyendo ahora estos días de Pascua en el Evangelio, ¿no? Es decir, vivir con confianza, No creernos que no hay problemas, sabemos que hay problemas bien gordos que hay que resolver y situaciones que cada vez se están complicando más algunas de ellas, pero hay que afrontar todo con paz, con serenidad y sobre todo con una gran confianza en el ser humano y en las posibilidades de que efectivamente este mundo camine poco a poco hacia una mayor fraternidad y comprensión. Este es el mensaje fundamental del Papa y este es el mensaje que ojalá la Iglesia que queda después del Papa Francisco sea capaz de mantener, de sostener, de concretar y también de transmitir a generaciones futuras. Ahora esperemos, no sabemos cómo serán todas las cuestiones que ahora, bueno, pues evidentemente ahora ya sabéis lo que sucede, el cónclave, etcétera. Algunos dicen, ¿y quién va a ser? No hay manera humana de saber quién va a ser el próximo Papa, pero eso, la verdad, a nosotros no nos preocupa. Yo creo que tenemos confianza de que sea una persona que aporte algo diferente, algo bueno, algo necesario para este mundo, lo mismo que el Papa en su momento pues fue capaz de aportar. Pues gracias a Dios y gracias a este Papa que ha entregado su vida en estos últimos años de servicio, más de 12 años, para que el mundo encuentre paz y para que el mundo pueda, de alguna forma, encontrar caminos de diálogo y de fraternidad. Dos, tres palabras. Yo creo que esperanza y confianza en el ser humano, en la persona humana y en la capacidad que tenemos de hacer las cosas mejor de lo que estamos haciendo. Eso creo que sería en dos palabras o tres lo que el Papa Francisco ha supuesto para el mundo.
No sé si destacaría como el carácter aperturista del Papa.
Bueno, aperturista, es decir, porque en algunas cosas era un hombre de convicciones tradicionales profundas. Entonces yo no sé si le llamaría aperturista. A mí me parece que era un hombre que estaba abierto al diálogo y que luego sabía también que determinadas cosas la Iglesia tenía que asumir cambios. Yo creo que ha intentado hacer los cambios. Algunos le han podido salir mejor, otros quizá no tanto, pero realmente ha apostado con un gran corazón y con una gran fe a la necesidad de que efectivamente la Iglesia presente el mensaje de Jesucristo con más verdad y sin pretensión de que somos el centro de nada, porque no lo somos.
¿Qué tarea cree que no ha podido completar y que debería asumir el nuevo Papa?
Yo creo que tareas... A ver, la Iglesia es una organización que está presente en todos los continentes. En ese sentido, los desafíos son muy distintos en Europa que en África. Entonces, aquí hay determinadas cosas que el Papa ha intentado hacer, fundamentalmente que se refiere a lo que son pues determinadas reformas en el Vaticano, ha conseguido algunos logros, pero hay otras cosas que todavía tienen que seguir avanzando y haciéndose. Hay otras cuestiones que me parece que también ha intentado hacerlas bien, como es de alguna forma asumir todo ese legado de algunas cosas que no hemos hecho bien, que tienen que ver también con toda la historia de nuestros abusos, ¿no? Los abusos que se han producido en la Iglesia, que no son, desde luego, los abusos... Ahí tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir haciendo las cosas en la línea de lo que él nos ha indicado.
Pues Juanma, ahí están, no sé si se han escuchado claramente las palabras de Joseba Segura, la salida de la misa especial en recuerdo al fallecimiento del Papa Francisco.
Se han escuchado, Leire, perfectamente estas declaraciones tras la concelebración en la catedral. Y Leire, yo no sé si va a seguir hablando a pregunta de los periodistas o damos por cerrado esta intervención del obispo.
Ya se está retirando el obispo, ha sido una declaración, como has visto, breve. Le han preguntado pues por si era un papa aperturista, ¿no? Él ha contestado que ha sido un papa abierto al diálogo.
De acuerdo, bueno, pues abierto al diálogo son algunos de los mensajes que nos ha dejado estas declaraciones en este contacto con los periodistas y ha estado también Leire Argandoña en nombre de RI Ratia Radio Popular. Leire, un saludo y hasta dentro de un rato. Agur.
Hasta ahora, es que
ricazón. Bueno, pues estas son, como decimos, las declaraciones de ahora mismo del obispo. Esperanza, confianza y capacidad en el ser humano es uno de los legados que va a dejar, ha dejado seguro el Papa Francisco. Vamos a recapitular enseguida, 1:05 de la tarde. Tenemos una temperatura de 20 grados en Bilbao. Escuchan RI Ratia Radio Popular. Y la noticia, sin duda, es esta que les estamos trasladando desde el primer momento en que teníamos conocimiento del fallecimiento del Papa Francisco a la edad de 88 años de edad. A la vuelta de publicidad, continuamos haciendo este programa especial. En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
Caritas Bizkaian, zure zen oparoa zabaltzera bultzatzen zaituen, barne txinparta zabaltzera gonbidatzen zaitugu. Zure inguruko pertsona askok zure laguntza behar dute aurrera ateratzeko, kinu bat, milakimu. Zabaldu zure zen oparoa Caritas Bizkaiko bazkide ginez, eta lortu gaur egun aitortuta dugun 145 kenkari fiskala zure ekarpenaren zenbatekoa gaitik. Informa zaitez, caritasbi.org webunean edo 944-002-0077 telefonora deituz.
El Arca de Nines, todo para tus mascotas, alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Guecho, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nines, cuidamos a tus mascotas como tú.
Liquidación especial de cortinas de Novedades del Hogar. Por cambio de exposición liquidamos el 80% de nuestras cortinas. Además, en Novedades del Hogar, durante este mes aplicamos descuentos especiales a los artículos de temporada y confeccionamos gratis las cortinas de nuestra colección. Liquidación de cortinas en Novedades del Hogar, Alameda de Urquijo 21, en Bilbao.
Metales Pelaz cumple 60 años en Asúa como especialista en gestión de residuos peligrosos y no peligrosos y la clasificación de metales. Empresa familiar con un trato de calidad a los clientes y proveedores y apostando por la sostenibilidad. Metales Pelaz, en Cantera Errepidea número 2, Asúa, y en metalespelazsl.com.
Dinosauro oñatzak, eskalada zirraragarriak, mokadu zaporetsuak eta siestan mitikoak. Hemen jolastuz ikasten dute eta behar duten arreta naiz maitasun guztiarekin azten dira. Matrikula epea irekita apirilaren 22-tik maiatzaren 9-ra. Aurreskolak, lehen urratsa, hezkuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
Radio Popular, Herri Irratia.
La 1:02 de la tarde, 20 grados ahora mismo en Bilbao, con una temperatura agradable, con nubes y claros. En esta jornada de lunes, lunes de Pascua, estamos a 21 de abril, día en el que ha fallecido el Papa Francisco. Van llegando numerosas reacciones, también desde el ámbito político, y vamos a recoger algunas de ellas con el Lendakari Pradales, que ha lamentado la muerte del Papa Francisco y se ha mostrado convencido de que su legado trasciende lo religioso porque afirma deja una huella profunda en la diplomacia internacional y en la conciencia global. En un mensaje difundido en LinkedIn, Pradales afirma que nos ha dejado una figura clave en la geopolítica mundial desde 2013. Su voz ha sido firme en la defensa de las personas más vulnerables, las personas migrantes, el medio ambiente y la justicia social. También se ha referido a la figura del Papa como mediador incansable que contribuyó al restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, impulsó el diálogo en conflictos como el de Venezuela o Ucrania y promovió el entendimiento entre culturas y religiones. Ha querido acompañar en este momento de duelo a quienes profesan la fe católica, a la Compañía de Jesús y a todas las personas que creen en un mundo más justo. Su legado trasciende lo religioso, deja una huella profunda en la diplomacia internacional y en la conciencia global. Es lo que ha destacado el Lendakari Pradales en este mensaje. Desde el punto de vista ya de los partidos políticos, Aitor Esteban, Partido Nacionalista Vasco, destaca su liderazgo lleno de valores y humanidad que abrió nuevas puertas a la Iglesia. También hay otras declaraciones políticas, como por ejemplo a nivel general del Estado e internacional, con numerosas reacciones de la comunidad internacional. También desde la Universidad de Deusto, que ha publicado una comunicación, su rector, Juan José Echeverría, ha expresado su tristeza por la muerte del Papa Francisco, del que ha destacado su cercanía y el hecho de que quiso una iglesia cercana y próxima, pobre y para los pobres. Ha recordado también que fue más allá de reclamar la paz. Defendió que la paz auténtica exige un compromiso con la justicia que aborde las causas profundas de los conflictos. En un comunicado de Echeverría destaca la importancia histórica del pontificado de Francisco, que ha trazado vías de misión sobre direcciones muy diversas, alentando en la Iglesia un atrevimiento misionero más convencido y pertinente. En su opinión, el Papa Francisco ha querido una Iglesia misericordiosa, cercana y próxima, una Iglesia pobre y para los pobres que permanece en las fronteras, abierta al diálogo y el discernimiento también en cuestiones que la interpelan. Es otra de las comunicaciones que hemos recibido en los últimos minutos. Uno de los grandes titulares que se está destacando es que el Papa alzó la voz contra las guerras y clamó vergüenza por los migrantes. Reacciones políticas muchas. Los líderes de la Unión Europea van expresando su pesar por la muerte del Papa Francisco y destacan su legado. La 1:02 de la tarde también tenemos imagen en directo de la Plaza de San Pedro tras la muerte del Papa Francisco, y cada vez son más los fieles los que se están agolpando o reuniendo mejor en torno a esta plaza, símbolo del Vaticano, símbolo de la Iglesia Católica, símbolo de la Iglesia Universal y símbolo durante estos años del Papa Francisco. Por tanto, esta es la imagen de una multitud que llena la Plaza de San Pedro en estos momentos. También sabemos que la Conferencia Episcopal Española va a ofrecer una rueda de prensa, está ofreciendo una rueda de prensa a las 12:30 del mediodía, y que con toda seguridad van a seguir llegando nuevas comunicaciones que llegan especialmente desde el Vaticano, desde Roma. Esta es una imagen que queremos destacar nosotros. También les podemos dar algunos detalles de su funeral, sencillo, más sencillo. El Papa Francisco simplificó el pasado mes de noviembre el ritual de los funerales pontificios, eliminando, entre otras, la tradición de los tres ataúdes, el catafalco, el báculo papal o los tratamientos más allá del obispo y papa. Así se refleja en la segunda edición de un documento, el libro litúrgico que guía el funeral del Papa y que fue editado y publicado por la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice Francisco, que recibió el primer ejemplar del volumen impreso el 4 de noviembre de 2024, aprobó su publicación el 29 de abril de 2024. Tal y como subrayó el pasado mes de noviembre, como referencia, el maestro de las celebraciones litúrgicas de los pontífices, el arzobispo Diego Ravalli, se hizo necesaria una segunda edición porque el Papa Francisco pidió simplificar y adaptar algunos ritos para que la celebración de las exequias del obispo de Roma expresara mejor la fe de la Iglesia en Cristo resucitado. En concreto, el deseo de Bergoglio era que el nuevo rito subrayara aún más que el funeral del romano pontífice es el de un pastor y discípulo de Cristo y no el de un poderoso hombre de este mundo. De hecho, una de las principales novedades es la introducción de las indicaciones necesarias para una posible inhumación en un lugar distinto de la Basílica Vaticana, como ya adelantó Francisco, que quiere ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Se mantienen las llamadas, tres estaciones que preceden al ritual de exequias, es decir, los pasos que deben darse tras la muerte de un pontífice, aunque en la primera estación se indica que la constatación de la muerte se realizará en su capilla privada, en lugar de en la habitación donde falleció, inmediatamente el cuerpo se depositará en el único ataúd de madera con el interior de zinc, antes de ser trasladado directamente a la basílica. Anteriormente, el cuerpo del Papa se trasladaba a la capilla del Palacio Apostólico, ya que allí residía el pontífice, pero Francisco vive en la residencia de la Casa Santa Marta, por lo que se eliminó este paso. También se precisaron algunos pasajes de la llamada segunda estación, puesto que la deposición en el féretro ya ha tenido lugar tras la constatación de la muerte. El féretro se cierra la víspera de la misa exequial. En la Basílica Vaticana, el cuerpo del Papa difunto se expondrá directamente en el féretro abierto para la veneración de los fieles, pero no en un catafalco, el armazón recubierto de vestiduras que se coloca en la iglesia para unas exequias solemnes, como había sido hasta el momento, y tampoco se colocará el báculo papal junto al féretro durante esta exposición. Y ya por último, en la tercera estación, que incluía el traslado del féretro al sepulcro y al entierro, se elimina la tradición de enterrar a los papas en tres ataúdes, uno de ciprés, un segundo de plomo y un tercero de roble. Además, siguiendo el modelo de los funerales de obispos, durante las celebraciones religiosas se usarán títulos más sencillos, eliminando la alusión romano pontífice. A pesar de que se mantiene la figura del camarlengo, la persona que se ocupa de varias cuestiones en ausencia del Papa, el Papa Francisco ha eliminado la llamada Cámara Apostólica, un colegio de eclesiásticos que asistía al cardenal camarlengo durante la gestión de la sede vacante. Por tanto, esta es la situación que estamos viviendo en estos momentos y esta es la situación también que se va a vivir en las próximas horas, en los próximos días y en las próximas semanas. 1:06, seguimos haciendo este especial. Escucha en Herri Irratia, Radio Popular, 1:07.
Radio Popular, Herri Irratia.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Desde 1993, Pasta y Pizza Grossi. La mejor pasta y pizza en Bilbao. Prueba algo auténtico y creativo. En Pasta y Pizza Grossi disfruta de pizzas artesanas recién hechas con masa natural. Pídete una vegetal de la casa o la original San Mamés, dedicada a la afición rojiblanca. En Pasta y Pizza Grossi, en Manuel Allende 12 Bilbao, salida Metro Indautxu, encontrarás una amplia selección de especialidades italianas.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Asador Subía en Pobeña 15 Musquis. Menús entre semana y fin de semana y pescados y carnes a la parrilla. Bodega propia, Chacolí, Torre Loizaga. Ahora desayunos a partir de las 10 y viernes y sábado por la noche. Hamburguesa Subía y raciones para llevar. Reservas en el 94 467 98 60.
Escuta Artie, la Feria de Artesanía de Primavera de Bilbao nos espera en el Paseo del Arenal hasta el 21 de abril. Escuta Artie, fascinante artesanía. Los artesanos nos atienden de 11 a 2 y media y de 4 y media a 8 y media. Escuta Artie.biz, Udaberriko Artisautza Soka, Bizkaiko Foru Aldundia Lagunduta.
Las Chaticas es la tienda que buscas de productos latinos en Bilbao. Disponemos de especias, zumos tropicales, pulpas de frutas, quesos, helados, productos congelados. Como ves, una inmensa variedad del mejor producto latino en Bilbao. Las Chaticas, calle Ascao número 2, en el casco viejo. Teléfono 605-76-95-34.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Cuando cada mañana a las 8 suena la campanilla de la entrada de su cafetería en el casco viejo de Bilbao, Miren ya sabe que es hora de servirle a don Javier su café con leche bien caliente, sin azúcar y con una pastita de mermelada, preferiblemente de higo. Se la come de un bocado mientras hojea el periódico del día sentado bien derecho. Lleva un...
La vida que suena. Radio Popular. Herri Irratia.
La
Feria de Artesanía de Primavera de Bilbao nos espera en el Paseo de la Arenal hasta el 21 de abril. Escutartie, fascinante artesanía. Los artesanos nos atienden de 11 a 2 y media y de 4 y media a 8 y media. Escutartie.biz, Udaberriko Artisau Txasoka, Bizkaiko Foru Aldundia Lagunduta.
Descubre C&B Coffee & Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Kalea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee & Burger. Sabor de campeonato.
Renta 24 Vizcaya. Desde el 10 de abril está en marcha la campaña de la renta. Cuando recibas la carta con el resultado de tu borrador, podrás revisarlo y presentar tu declaración en el canal que elijas. En nuestras oficinas, con cita previa, por teléfono o en internet. Hasta el 30 de junio. Diputación Foral de Vizcaya.
No puedo más. Hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja. Llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
En Radio Popular, Herri Irratia, saltamos a la cancha con el Bilbao Basket. Narrando en directo cada partido, cada jugada, cada canasta, cada punto, viviendo con pasión el espectáculo con los hombres de negro. José Luis Blanco y Bilbao Basket hacen de Radio Popular, Herri Irratia, una radio de altura.
A 1:13 de la tarde con este programa especial. Iba a ser especial, diferente a la programación habitual de los lunes, fundamentalmente porque es festivo y les estaba hablando Leire Argandoña y va a seguir Leire Argandoña con nosotros, pero se ha trasladado hasta la Catedral de Santiago, donde ha recogido las palabras del obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, declaraciones que ha hecho tras la concelebración de esta misa por el Papa Francisco a las 12 del mediodía, y ahí hemos recogido las palabras casi y de urgencia del propio Monseñor Joseba Segura. Hemos también durante toda esta mañana, en este especial del especial, con el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años de edad, hemos tenido la oportunidad de hablar con distintos invitados e invitadas que nos han hecho fundamentalmente una semblanza del Papa Francisco y también del legado que nos deja. Evidentemente son crónicas de urgencia, se necesita un poquito más de poso, un poco más de reposo también y un poquito más de tiempo para significar y poner en valor este tiempo que ha estado al frente de la Iglesia Universal el Papa Francisco. Como les hemos contado, el pontífice había recibido el alta médica el 23 de marzo y desde entonces había aparecido en público en varias ocasiones. Ayer domingo también había recibido en un breve encuentro al vicepresidente de Estados Unidos, Vance, en su residencia de Santa Marta, donde continuaba su recuperación. Pero tal vez lo más destacado además es que, coincidiendo con el domingo de resurrección, en el que se asomó al balcón principal de la Basílica de San Pedro para impartir la bendición Urbi et Orbi, es el último momento que se le ha podido ver. De forma inesperada se está titulando, pero de una manera que pensábamos que podía ser un poco antes, un poco después, fundamentalmente porque su estado de salud era muy delicado. Todavía en la memoria colectiva y en la memoria individual recordamos cuando era ingresado en el Gemelli de Roma a las pocas horas y tras los primeros análisis se hacía un diagnóstico de cuadro clínico complejo. Desde ahí podíamos entender que la situación era complicada. complicada en sí mismo y por tanto habría que estar muy expectantes de cómo iba a evolucionar este cuadro clínico. Estamos de forma espontánea repasando estas últimas semanas y estos últimos meses. De hecho, después recibió, como hemos apuntado, el alta y se estaba recuperando. Cierto es que su imagen seguía siendo muy delicada, la voz entrecortada, también con dificultad, se le podía entender, y básicamente lo que se ha pretendido, suponemos, desde el Vaticano, es una despedida del Papa con la feligresía, en ese tiempo además de Semana Santa muy especial, donde él no ha podido asistir a algunos acontecimientos, aunque sí en esta última celebración que hemos repasado desde el balcón principal, el Urbi et Orbi. Estos días se hablará mucho del cónclave para elegir al nuevo Papa, y de eso seguramente es el próximo paso que vamos a tener en los próximos minutos. Vamos a irnos con un poquito de publicidad y enseguida vamos a volver a contarles también más noticias referidas a esta noticia luctuosa, el fallecimiento del Papa Francisco.
La vida que suena. Radio Popular. Erri Irratia.
Una y 20 minutos de la tarde, seguimos en directo en este especial con motivo del fallecimiento del Papa Francisco. Leire Argandoña, de nuevo, egunón.
Kaixo, compañero, egunón de nuevo, sí, recién llegada de la Catedral de Santiago, como creo que nuestra invitada también lo está. Ya ha habido mucha gente que se ha querido acercar al centro del casco viejo de Bilbao. Bueno, también en parte yo creo para rendir homenaje, ¿no?, en parte al Papa Francisco. Y han atendido a esa misa y a ese llamamiento del obispado en esta mañana.
Y además, como nos acercaba Leire, las declaraciones del obispo en ese contacto con los periodistas una vez finalizada la celebración concelebrada. Misa a las 12 en la Catedral de Santiago. Maite Valdivieso, responsable de Pastoral Obrera de la Diócesis de Bilbao. Ya arratsaldeon,
guztioi.
¿Has estado en esa celebración?
Sí, pues esta mañana que nos hemos levantado con esta noticia, un poco inesperada, porque le veíamos ayer al Papa Francisco en el Vaticano, dando esa bendición a la ciudad y al mundo, y bueno, pues haciendo ese recorrido y saludando, pues sí nos ha causado esa impresión, y también pues ese llamamiento de nuestro obispo pues a hacer esa celebración de Acción de Gracias por la vida del Papa Francisco, y sobre todo pues para celebrar como comunidad cristiana su vida y ese abrazo definitivo del Padre del que ya goza el Papa Francisco. Así que ahí hemos estado. Pues lo que la verdad es que esto de las redes y la comunicación ha funcionado, y bueno, pues estaba la catedral llena con personas de nuestra diócesis, de distintas realidades y de distintas procedencias. Nos hemos encontrado laicos, religiosos, religiosas, bueno, gente de nuestras parroquias que estaba por aquí y que, bueno, pues también en este día pues más festivo pues ha tenido la posibilidad, ¿no? Mucha gente supongo que estará fuera, pero también, ya digo, la catedral ha estado llena, y todos pues sintiéndonos comunidad cristiana, comunidad diocesana, celebrando la fe en esta fecha también de Pascua, ¿no? En esa Pascua definitiva. Algunas personas nos hemos saludado con eso, ¿no? Diciéndonos feliz Pascua y también pues abrazándonos en ese sentir común por la despedida del Papa Francisco.
Gracias, Maite, por esas primeras palabras. Vamos a seguir repasando la trayectoria, el papado y también su ministerio en los próximos minutos. Tenemos por teléfono a Jaime López de Guilaz, director responsable técnico de la Biblioteca Diocesana. Jaime, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma. Arratsaldeón, Maite.
Arratsaldeón.
Sí, y también con Maite, con Leire aquí y algún invitado más que en principio se nos va a estar aquí con nosotros en los próximos minutos. Jaime, ¿has estado también en esa celebración en Bilbao?
Sí, bueno, no he estado virtualmente porque estoy volviendo a Bilbao, entonces he estado escuchando la celebración a través de Radio Popular, cosa que se agradece. Y bueno, la verdad es que ante la tristeza, bueno, pues por la muerte del Papa Francisco, pero a mí esta mañana, cuando me he enterado, también me surgía un sentimiento mucho mayor de agradecimiento, ¿no? Agradecimiento por su ministerio, un ministerio sin duda centrado en los últimos y que lo ha llevado, pues como decía él, a los confines de la tierra, sacando un poco esa tradición, ¿no?, de centrar muchas veces los viajes y las cuestiones en Europa o en lugares más cercanos, y también dando gracias por su magisterio, ¿no? Un magisterio que habrá que con más calma, pues habrá que hacer una valoración de su magisterio, ¿no? Pues porque muchas veces hemos pensado también que es un magisterio de ruptura, y bueno, pero la verdad que los libros, las encíclicas, los escritos que ha hecho, pues que también nos muestran, ¿no?, cómo es en nuestra fe católica, y ha sido un magisterio también en continuidad, ¿no?, en continuidad, con acentos distintos, sin duda, con una alegría de mostrar la fe en Jesús, una alegría en transmitir el Evangelio que nos ha reconfortado a todos, ¿no? Y entonces, ese primer sentimiento, un poco de tristeza, bueno, pues se palía también con la alegría, ¿no? Con la alegría que el Papa Francisco siempre nos pedía. Y luego una segunda consideración, un poco ya desde el campo que más a mí me toca cuidar, ¿no?, en estos últimos años, como responsable de la Biblioteca Diocesana, un poco, y del patrimonio, me han venido a la cabeza unas palabras que en noviembre del año 24... El Papa Francisco nos dirigió a todos los bibliotecarios del mundo con motivo de un encuentro que hubo en la Biblioteca Apostólica Vaticana, y decía unas palabras muy breves, ¿no? Y que nos decía, frente al choque de civilizaciones que estamos viviendo, frente al pensamiento único y frente a la cancelación de la memoria, podemos ofrecer, y os pido que ofrezcáis, el cuidado de la cultura, en concreto el cuidado de las bibliotecas y el patrimonio que custodiáis. Pero una custodia que sirva para que las bibliotecas sean lugares de paz, oasis de encuentro y también lugares de libre discusión, lugares donde se pueda debatir, estudiar desde cualquier punto de vista, y que sea un poco reflejo de lo que una de sus encíclicas que a mí más me gustan, la Fratelli Tutti, nos recogía, ¿no? Pues esa, la fraternidad, un poco la búsqueda de la fraternidad universal entre todas y todos. Y eso es un poco, Juanma, los pensamientos que esta mañana me han surgido.
Sí, yo creo que es muy importante eso que dices, ¿no? esa cultura del encuentro que él ha favorecido tanto, ¿no? Y esa transmisión de la alegría del Evangelio, ¿no? Ahora cuando mencionabas, ¿no?, que su magisterio ha estado muy asentado en el magisterio de la Iglesia y en los pilares fundamentales de ese magisterio, su primer documento, Evangelii Gaudium, se sitúa muy en relación con todo lo que el Vaticano II aportó, el Concilio Vaticano II, esa composición, ¿no?, entre el Evangelii Nuntiandi, que hablaba de la evangelización, de cómo evangelizar, cómo transmitir el Evangelio hoy, y la Gaudium et Spes, ¿no?, que habla de cómo estar en el mundo, ¿no? Evangelio y mundo, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Así que yo creo que compartir también eso que decías. Y también lo decía hoy nuestro obispo, ¿no?, en la celebración, que ahora pues igual nos surgen los presentimientos más precipitadamente, pero que también es momento, necesitamos ir asentando e ir como haciendo pozo de todo lo que el magisterio y el pontificado del Papa Francisco ha supuesto en este tiempo, sobre todo, pero con esa mirada de futuro.
Recordamos que el 13 de marzo cumplía 12 años como pontífice. Todavía recordamos en Herri Irratia Radio Popular, y si estuviese aquí Ángel Mario Unzueta, tuve la oportunidad de hacer un especialísimo, pendientes de la fumata blanca, del cónclave, y habíamos quedado sin saber muy bien cuándo podría ser, pero estaba al caer hace 12 años. Nos pusimos de acuerdo, voy a contar, Ángel Mario Unzueta aún no está con nosotros en esos momentos, nos dejó también de forma inesperada y le seguimos recordando, está en nuestra memoria colectiva e individual, pero quien les habla, tenía como con Maite y con Jaime la oportunidad de hablar casi a diario, semanalmente, en Herri Irratia Radio Popular, y habíamos quedado en que cuando tuviésemos noticias de la fumata blanca y de quién iba a ser el siguiente papa, pues veníamos a la radio rápidamente y hacíamos un especial pensado y guionizado, dentro de la espontaneidad que deja un acontecimiento de estas características. Él vino, y tal vez no lo hemos contado nunca hasta el momento, pero él vino de Durango expresamente para hacer radio conmigo, y yo salí de casa corriendo después de haber trabajado ese mismo día. Vine otra vez por la tarde, porque estaría por la mañana, supongo, Maite y Jaime, e hicimos un programa muy especial. Recuerdo que en aquel momento también hubo una rueda de prensa del obispo Iceta, entonces, aquí en Radio Popular. Bueno, fue una rueda de prensa, cogimos sus palabras también, y Ángel Mario Unzueta nos hizo de anfitrión, de cicerón, un poquito de cómo eran esas imágenes que iban llegando desde el Vaticano, desde Roma, qué significaba cada momento, cada tiempo que estábamos viendo en directo. Bueno, desde aquí recordar ese momento, porque ahí es cuando, y además con alegría, Ángel Mario Unzueta recogió el nombre del siguiente papa, que era Bergoglio, el Papa Francisco, 12 años después de papado, que no sé si está muy bien utilizada esta expresión, papado. Maite, pues ministerio sí, es el papado.
Bueno, sí, a veces utilizamos eso, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que es un ministerio y un servicio a la Iglesia, y algo que él dejó muy claro desde el principio cuando hizo esa primera salida en el balcón ahí en Roma, ¿no?, que él se presentó como obispo de Roma, que el obispo de Roma tiene esa peculiaridad en la Iglesia Católica de ser el Papa de toda la Iglesia Universal, porque es el que de alguna manera simboliza esa unidad de la Iglesia Universal, ¿no? Pero es Papa porque es obispo de Roma, y él hizo ese saludo como obispo de Roma, y también fue una marca, ¿no?, de cuál iba a ser también su manera de entender ese servicio a la Iglesia Universal, pues eso, que hasta ayer, ¿no?, y que, bueno, pues que seguirá presente en la historia de la Iglesia.
Jaime, ¿querías apuntar algo?
Sí, yo quisiera destacar un poco también, en línea de lo que decía Maite también, y un poco lo que nuestro obispo Joseba también ha dicho hoy en la homilía en la catedral, un poco que, bueno, cuando hablamos un poco pues de los cambios en la Iglesia, que evidentemente el Papa Francisco ha abordado, y como decía nuestro obispo, pues que en gran manera se han conseguido, otras cosas no se han conseguido, pues porque los cambios siempre es un proceso, pero las cosas van lentas. Pero a mí este Papa también me ha me ha ayudado en mi fe, me ha retomado una palabra que es muy importante para lo que somos cristianos, es decir, de que somos católicos, es decir, la catolicidad, es decir, lo que significa la universalidad. Entonces, eso me ha ayudado que también a entender que hay veces que desde nuestra Europa, este eurocentrismo, pues a veces creemos que tenemos que tomar un tipo de decisiones y que siempre decimos, oh, ¿y por qué no se toman estas decisiones? ¿No? Pues porque, precisamente por eso, pues porque nuestra fe es católica, la Iglesia es universal y entonces acompasar los ritmos de todas las comunidades, de todos los países, de todos los continentes, pues no es fácil. Y el Papa es un Papa de todos y de todas, ¿no? Entonces, esta cuestión de la catolicidad me parece importante recordarlo, porque el Papa Francisco no solo con sus nombramientos de cardenales, que nos ha nombrado de lugares donde nunca había habido cardenales, sino también un poco con sus viajes, a qué tipo de lugares ha elegido para ir, ¿no? Me ha ayudado a resignificar ese sentimiento de catolicidad que es tan importante para los que somos cristianos y somos católicos.
Sí, él mismo lo expresaba, ¿no? Han ido a buscar un papa al fin del mundo, ¿no? Cuando, le desconocía, ¿no? Así lo expresaba él también, ¿no? Yo creo que eso que decías es muy importante, esa visión universal. Y pues eso, recordando algunas palabras de Fratelli Tutti, de Laudato Si, ¿no?, que habla de esa fraternidad universal, pues habla de la necesidad que tenemos de reconocernos como familia humana, ¿no? Él ha insistido mucho en ese concepto, el que nos veamos, ¿no?, frente a esa globalización de la indiferencia que nos hace separarnos y nos pone límites, ¿no?, el crear puentes, el ir a las periferias, ¿no?, en las periferias como lugar concreto, pero también con las periferias existenciales, ¿no?, el romper esa distancia, ¿no?, que él ha tratado de hacer y de visibilizar, ¿no?, en tantos momentos y en tantos lugares. Ha sido también un papa viajero, ¿no?, también las facilidades, y ha sido el que más ha utilizado también pues las redes y los mensajes también, ¿no?, a través de las tecnologías, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y algo hizo Benedicto, pero el Papa Francisco ha sido mucho más desarrollo y pues ha tenido documentos sobre cómo el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no?, y de las redes y de los esto. Entonces, yo creo que esa universalidad que decías, que también como Iglesia tenemos que cultivar y cuidar, pues ha sido uno de las cosas que nos ha dejado y que ha visibilizado también, ¿no?, durante estos años.
Recapitulando sus publicaciones durante estos 12 años, lo habéis apuntado tanto Maite como Jaime, Francisco ha publicado 4 encíclicas y ha publicado también 7 exhortaciones apostólicas, algunas de ellas sobre el cuidado del planeta, la madre tierra, la naturaleza, algo que sigue siendo una asignatura muy pendiente, no solamente de la Iglesia Católica, sino a nivel mucho más general también desde el ámbito político, y así ha sido también bien recogido desde este ámbito político. Esa cercanía del Papa, pero también con las preocupaciones e inquietudes globales que tenemos en estos momentos, ¿no? En este contexto de tecnologías, de redes sociales, que nunca dijo no, sino todo lo contrario, como habéis recordado Maite y Jaime, el compromiso con la madre tierra, con la naturaleza y con el ser humano, ¿no? Esa confianza en el ser humano para que sea capaz de repensar qué queremos de nuestro planeta.
Pues sí, mira.
Sí, porque sin duda además, ha concitado ya. Se ha puesto sobre el tapete cuestiones que seguramente en otros foros estaban, pero que como Iglesia muchas veces igual estaban pero en un segundo plano, ¿no? Entonces, el que su figura haya sido una referencia y sea una referencia para todo, para creyentes y para no creyentes, es decir, en muchos aspectos, pues eso también es parte de la labor de un papa como evangelizador, es decir, que se dirige a todas las personas, a creyentes, a no creyentes, pero en donde hay muchas cuestiones en donde se pueden coincidir y ¿por qué no?, desde esas coincidencias y desde esos diálogos, el brotar también el diálogo de la fe, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un punto muy importante a destacar y que yo creo que con el tiempo cogerá una perspectiva mayor todo lo que ha sido su magisterio, pues su magisterio pontificio, las claves fundamentales y sobre todo, repito, esa visión por concitar consensos, por querer sacar cuestiones que le preocupaban hondamente a él y que creía que desde su lectura propia del Evangelio y desde su misión como pastor, las debía poner encima de la mesa en todo el mundo.
Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Ha sido, además, yo creo que ha habido como dos preguntas, ¿no? El otro día lo recordaba con un grupo de jóvenes, ¿no? De una de sus catequesis, ¿no? ¿Dónde está el ser humano? ¿No? Esa pregunta por quiénes somos, cuál es nuestro papel en el mundo y en la historia. Y luego, ¿por dónde está tu hermano? ¿No? Que son dos preguntas fundamentales en el mensaje de Jesús que tenemos que ir actualizando los creyentes en cada momento histórico y que él ha resaltado de una manera particular, ¿no? En los distintos mensajes, en las cartas, en las catequesis, en las audiencias, ¿no? Una vida muy intensa, ¿no? La vida de alguien que es el rostro visible de la Iglesia Universal, pues de alguna manera es una vida intensa, ¿no? Y de llegar a tantos lugares, ¿no? Los discursos, pues no sé, nosotros hemos seguido especialmente, ¿no? Los discursos, la ONU, en la OIT, en los foros internacionales, ¿no? Poniendo voz a los últimos, en las voces contra el armamento. De sus últimas palabras ha sido a favor de la paz, ¿no? Y que caben las guerras, esas guerras que él decía que se hacen en pequeños lugares, ¿no? Esa guerra mundial por partes, ¿no? Que tenemos hoy en día y que para él ya ha vivido con tanta intensidad, ¿no? La defensa de la paz, esa universalidad y esa fraternidad universal, ¿no? Que se hace en lo pequeño, pero también en lo grande, en mirarnos a nosotros y mirar la casa común, ¿no? La Iglesia como casa abierta. Él ha insistido mucho en la Iglesia como hospital de campaña, como casa abierta, como abrir puertas, ¿no? Algo que decía también Juan 23, ¿no? A la hora de convocar el Concilio Vaticano II, ese ser iglesia, pues eso, prefiero una iglesia herida, cansada, que se equivoca, a una iglesia encerrada y que no está atento a lo que pasa a su alrededor, ¿no? Que tiene esa mirada siempre misericordiosa y compasiva con los últimos, ¿no?
Vamos a añadir también en este momento, también toma posesión haciendo otro de los habituales colaboradores en el programa Es Posible. Le hemos tenido la oportunidad de saludar antes de la celebración en la catedral a las 12 y ahora ha tenido el detalle de acercarse aquí para estar también con nosotros y compartir con Jaime López de Guilaz, el responsable técnico de la Biblioteca Diocesana, con Maite Valdivieso, responsable de Pastoral Obrera de la Diócesis Jesús y Arena, que es delegado de liturgia de nuestra Diócesis Jesús. Arratsaldeón.
Arratsaldeón y felices Pascuas.
Felices Pascuas, sí, gracias por acercarte porque has estado en la celebración de la catedral.
Hemos estado, Maite y yo, los dos hemos estado.
Sí, ha sido una concelebración.
Y el obispo lo decía y yo creo que tiene toda la razón. En una hora de aviso, la catedral se ha llenado. Eso habla mucho y bien de la importancia que ha tenido el pontificado del Papa Francisco en el pueblo de Dios. Porque la iglesia estaba llena. La gente tenía ganas y necesidad de rezar con Francisco y de rezar por Francisco. Y es una cosa que habla muy bien de cómo ha llegado a los corazones de la gente este pontificado del Papa Francisco.
Sí, eso comentábamos antes, ¿no? Que bueno, pues viendo un poco la realidad de las personas que estaban participando en la catedral, pues podemos ver la representatividad de lo que es nuestra realidad diocesana, ¿no? Curas, sacerdotes, había religiosos, religiosas, laicos y laicas de nuestras parroquias. Yo creo que en eso ha sido una celebración, eso, pues que un poco representativa, ¿no? De ese sentir diocesano también. Y bueno, pues también de agradecimiento y de bueno, pues rezar, ¿no? Por la vida y sentirnos también en esa comunión, ¿no? Con el Papa y con toda la Iglesia.
Así es, yo creo que a todos nos ha pillado. Perdona, Jaime, que no estás tú aquí, no te vemos. Entonces, Jaime.
No, tranquilo. Simplemente, no, que un poco como hemos repetido antes, ¿no? Que yo he querido destacar un poco la catolicidad, ¿no? La catolicidad y que esa universalidad que a mí este Papa Francisco, bueno, me la ha resignificado, me ha hecho vivirla con mucha intensidad, y cómo eso también, un poco que decía Maite también, se vive desde lo local pero hacia lo universal, ¿no? Ha habido fases que igual esta visión de lo universal, de la catolicidad, era como un apellido que por distintas circunstancias se dejaba en un segundo plano, ¿no? Y entonces a mí me parece que el destacar cómo somos, o sea, lo que nos define es la catolicidad, somos católicos, y como tal yo estoy muy agradecido a este Papa y a otros papas anteriores, pero a este Papa del que ahora nos ha dejado, y cómo me ha ayudado a vivir esa catolicidad con mucha intensidad.
No sé si lo habréis hablado antes, pero yo querría sacar a la palestra algo diferente. Su labor como pastor. Esa de ser pastor y cómo ha querido estar hasta el último momento en medio de la gente. Porque esta mañana lo oía en la radio y lo oía, y la gente decía, se montó en el papamóvil ayer. Nos dio la bendición y la gente se quedó porque él quería estar en medio de la gente. Es estar en medio de la gente que ha estado durante toda la Semana Santa, porque ninguno pensábamos que iba a salir tanto como ha salido. Y yo creo que igual él estaba pensando, esta es mi última Semana Santa, no puedo estar lejos de mi pueblo. Ese alma de pastor que los ha llevado tantas veces a decir, lo de pastor con olor a oveja, y él ha querido estar en medio, haciendo las meditaciones del Viernes Santo en el Via Crucis, estando ayer dando la bendición Urbi et Orbi, estando, quizá no con unas grandes voces, porque no tenía ya voz, pero su presencia sola es llamativa de cómo él nos dice que Dios nos ha amado primero, como su último documento, ¿no? La Dilexis nos amó primero, y él nos sigue amando, porque está llamado a amar. Y ha estado amando hasta el final, y yo creo que es algo que habla mucho y bien del Santo Padre.
Sí, yo creo que esa cercanía, ¿no? Yo, pues un poco también por lo que me toca, ¿no? Recuerdo aquella emoción y aquella vehemencia cuando decía que cuando falta el trabajo a las personas se les niega la dignidad, ¿no? Y lo decía con la fuerza del pastor, de alguien que se siente vinculado a ese pueblo que sufre, o cuando pues decía que era una desvergüenza, ¿no? Dicho así, pues toda la realidad de cómo se vive la realidad de la migración en Lampedusa, que fue de sus primeras salidas, ¿no? Esa capacidad de emocionarse, de conmoverse y de poner voz, ¿no? Yo recuerdo cuando hablaba a aquellos trabajadores, ¿no? En una situación conflictiva, él tenía preparadas sus palabras y el texto que iba a decir, ¿no? Pero viendo aquella realidad, aquellas personas, ¿no? Que demandaban un trabajo digno y que estaban viviendo una situación difícil, dijo, bueno, pues ahora esto dejamos, y yo pues me siento, ¿no? Partícipe con vosotros, con vosotras, y bueno, pues hace una oración casi improvisada, pues un poco reivindicando esa realidad, ¿no? Yo creo que en eso pues ha querido ser pastor de su diócesis, de la diócesis de Roma, y pastor también de la iglesia, ¿no? Ese acercarse a la cárcel el otro día, ¿no? Pues también con la salud delicada ya, pero hacer, ¿no? Pero decían, bueno, tiene que estar en reposo, que ahora está convaleciente, y bueno, pues vete para aquí, vete para allá, ¿no? Esa capacidad, esa fortaleza, que habla también de esa fortaleza del espíritu, porque, ¿no? El superar ahí esa salud ya, pues muy, muy precaria, pero el querer estar, ¿no? Y que tener esos gestos y esa cercanía.
Gestos y cercanía que, como estáis apuntando los tres, también ha recordado el obispo Monseñor Josep Segura esta misma mañana en esta celebración, sabedor probablemente de que era una situación compleja la que estaba viviendo el propio Papa, el propio Francisco, y por tanto en una situación también que podía venir en cualquier momento. Habéis recordado que ha sido un Papa muy viajero y habéis recordado Lampedusa. Ese viaje a Lampedusa fue en el primer año de pontificado, Lampedusa, y ahí es donde gritó vergüenza, la vergüenza de la situación que viven tantas y tantas personas que por motivos diferentes se desplazan de un país a otro, y dijo textual: el Mediterráneo debe pasar de ser un cementerio a un término medio, un espacio de convivencia de las diferencias. ¿Cuántas llamadas hizo el Papa Francisco? ¿Cuántos en torno a la emigración? Como tantos llamados a los colectivos vulnerables o tantos llamados a la paz, ahora que llevamos meses hablando de las guerras de Ucrania, también otras guerras olvidadas, la Franja de Gaza, el conflicto en Oriente Próximo, son llamados continuos, decíamos, hacíamos un comentario, pero no le hacen caso, no le escuchan.
Pero es que además, date cuenta de una cosa, él nació 15 años antes de la Segunda Guerra Mundial, no la vivió en directo, pero vivió la Guerra de las Malvinas. Se ha llamado a la paz, él sabe lo que ha sufrido un pueblo que entra en guerra, por un lado. Y él es Bergoglio porque es inmigrante de italianos en Argentina. Todo eso él lo ha ido viviendo en su vida y lo ha ido sacando poco a poco. ¿Por qué? Porque su historia de vida es una historia de salvación para él. Igual que la tuya es para mí, la de Maite es para ella, la de Jaime es para él. Pero él ha querido regalarnos desde su experiencia de vida esos momentos duros y tensos que ha habido en su vida y cómo afrontarlos desde el mensaje de Cristo. Cómo afrontar ese mensaje de Cristo. A mí me gusta mucho esa imagen que decías, iglesia hospital de campaña. Es que él se ha sentido en un hospital de campaña y se ha sentido así. Y él quiere que nosotros seamos esos enfermeros, esas enfermeras, esos cuidadores en ese hospital de campaña. Porque él ha vivido esa falta de paz. Él ha vivido esa inmigración en sus propias carnes y en las de su familia. Y él sabe lo que significa. Él no habla de oídas. Él lo ha vivido.
Eso es muy importante, ¿no? Esa cercanía y esa naturalidad, ¿no? En los gestos sencillos y en el día a día, ¿no? Desde ese vivir con otros en Santa Marta a esas, pues a veces, noticias, ¿no? Que nos llegaban de pequeñas anécdotas más cercanas, ¿no? Y luego yo creo que hemos, sobre todo los de lengua castellana, los de lengua hispana, pues hemos tenido también una facilidad para acercarnos a sus discursos de una manera, porque claro, las expresiones y las maneras de decir, pues a veces son complicadas, ¿no? En documentos a veces de la Iglesia, en las que, bueno, pues se quieren hacer y llegar de una manera fácil a la gente. Y el Papa Francisco lo ha conseguido, ¿no? Con a veces titulares muy, muy certeros y frases muy, muy logradas de esa cercanía, ¿no? Desde esas experiencias concretas, de hablar de cosas de su vida, de su, bueno, pues alguien que ha tenido experiencia de trabajo, de migración, de situarse, ¿no? De bueno, pues la situación también en Argentina, pues muy complicada, ¿no? Muy dura, de una dictadura, de las Villas Miseria, en las que él estuvo muy cercano. Bueno, pues esas cosas te dan también una nota, ¿no? Y luego cada, si miramos la historia de la Iglesia, pues es verdad que hay mucha pluralidad, mucha, y podemos ver mucha diferencia de uno y otro, pero también de dónde uno es, cómo piensa, cuál ha sido su experiencia vital, de alguna manera lo marca, ¿no? Si miramos y echamos la vista para atrás, pues la realidad de alguien como Benedicto XVI, ¿no? De una Europa y de una formación teológica potente que tuvo mucha implicación en el Concilio Vaticano II, hace poquito se hacía eco pues de algunos documentos suyos en la Carta Pastoral de nuestros obispos con motivo de la Cuaresma y de la Pascua, o Juan Pablo II, que venía del Este y con otra realidad muy distinta, ¿no? Y que, pues no sé, en su manera de expresar, de estar, ¿no? Y de vivir, o ya pues los anteriores, ¿no? También más italianos y desde otra clave, ¿no? Y por no irnos más atrás, ¿no? Pero sí que es verdad que la experiencia de vida pues también marca, porque al final pues nuestra experiencia de fe se personaliza en personas y en realidades concretas, ¿no? Aunque haya pues alrededor mucha vida comunitaria, porque el Papa Francisco es visible, pero ha habido mucho trabajo, mucha comisión y mucha también mucho dicasterio y mucho trabajo conjunto, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Jaime, ¿quieres añadir algo a estos comentarios de Jesús y
Maite? Si me parece, Me parece muy importante el comentario que ha dicho Jesús sobre la imagen iglesia como hospital de campaña, pues porque en dos sentidos, ¿no? El primero, que nos está haciendo un llamado claramente a nosotros mismos y a mí mismo en persona, es decir, a transmitir lo que vivimos, es decir, y en toda nuestra vida pues tenemos gozos, sombras, dificultades, es decir, pero desde allí, ¿cómo? En distintos momentos pues nos hemos sentido acompañados por el Señor, y eso es un poco lo que tenemos que transmitir. Y luego, un segundo punto también que me parece importante y que lo he apuntado un poco antes de que se incorporase, de que se incorporase Jesús, es que es porque yo lo he vivido, o sea, es decir, que yo lo he podido trabajar en los documentos, entre los documentos que ha escrito el Papa Francisco, es decir, la continuidad sin ninguna duda con el magisterio de los pontífices anteriores. Es verdad que igual en este primer momento, igual no es momento para destacar esto en profundidad, pero a mí me ha brotado porque ha habido muchas veces que se ha querido, pues, no sé si enfrentar o contraponer, ¿no? Y realmente cuando uno se acerca a sus textos, a los escritos, con matices diferentes, pero hay una continuidad en la doctrina y en el magisterio que es indudable, desde Benedicto XVI, pero anteriormente también, pero con Benedicto XVI y con el Papa Francisco, y que nuestros obispos lo han recogido en esta carta pastoral que nos han escrito con motivo de la Cuaresma, ¿no? Y con esto, bueno, pues un poco la reflexión que hay detrás de esto tiene que ver también con eso, pues que el Espíritu Santo sigue soplando en nuestra Iglesia, que lo que hay que hacer es fiarse de él y que nos fiemos de él, y que seguir caminando y seguir dando testimonio, pues como el Papa Francisco nos ha intentado transmitir con su vida.
Sí, bueno, yo creo que en eso pues tendremos que hacer, como nos decía también Joseba esta mañana, que tendremos que ir haciendo pozo, ir haciendo lectura y retomar también, ¿no?, toda esa potencialidad de estos documentos que nos ha ayudado a releer, ¿no? Cuando la Iglesia se pone y se sitúa ante los retos que ofrece el mundo, se trata de releer, ¿no?, el mensaje profundo de Jesús, que tiene que ir actualizándose en cada momento histórico, ¿no? Estamos en las festividades de la Pascua, estamos celebrando todavía lo que ha sido los acontecimientos fundamentales de la fe cristiana, ¿no? La muerte, la resurrección de Jesús, que es buena noticia para nuestro mundo, y lo que ha tratado el Papa Francisco, como en todos los momentos de la historia de la Iglesia, estar atentos a los signos de los tiempos y tratar de poner luz y de dar criterio a la comunidad cristiana para que sepamos vivir esa realidad que nos toca, que hoy son otros retos distintos de los de hace 20, 30. Él habla mucho de que no estamos ante un momento de cambio, sino ante un cambio de época, y yo creo que en ese sentido pues él ha tratado de dar luz, de acompañar a esta comunidad universal tan plural y de abrir procesos. Él ha sido un hombre de abrir procesos, ¿no?, de poner en marcha procesos que nos ayuden como comunidad, bueno, pues todo el proceso también sinodal, este año también del jubileo de la esperanza, en el que nos resitúa permanentemente en el mensaje del Evangelio y en cómo actualizarlo en el hoy, ¿no?, en nuestro hoy concreto, en nuestro hoy que tiene pues todos esos retos, ¿no?
Sí, no, uniendo a lo del jubileo de la esperanza, creo que es fundamental eso de el año de la misericordia, el jubileo de la esperanza, son todos dones de Dios, no son nuestros. Tenemos que abrirnos a ellos, tenemos que abrirnos a vivir en la esperanza, tenemos que abrirnos a vivir en la misericordia, como fue el jubileo del 2014, creo que fue, si no me equivoco. Y todas esas cosas es abrirnos a Dios, que era lo que el Papa Francisco quería. Porque si cogemos los ejercicios ignacianos, si cogemos a San Ignacio, que era un jesuita hasta las cachas, pues es eso, elige bandera y sígueme. Déjate guiar por mí. Yo soy misericordioso, yo vivo en la esperanza. Déjate guiar por mí. Y nos lo recordaba de una manera o de otra constantemente. Es una llamada a la conversión constante. La conversión no como una meta a la que se llega y ya está, sino como un desafío diario en el abrir nuestro corazón a la realidad que nos rodea. Yo creo que el Papa Francisco en eso ha sido también un maestro.
Algunos hablaban de que había sido un papa rupturista, otros que había sido reformador, que había emprendido, había iniciado reformas, unas con más éxito y otras que no. Tal vez esa lectura más que desde dentro, que también desde fuera igual, ¿no? Más desde el ámbito, no sé si político, especialmente político, o no es así del todo.
Bueno, yo creo que también ha ayudado mucho cómo él se ha situado de cara a las expresiones y a los modos, ¿no? Yo creo que en eso ha ayudado también, por ejemplo, Benedicto XVI cuidó mucho todo el diálogo con la cultura, por ejemplo, ¿no? En esos elementos. Y yo creo que sí, pero también porque igual esa renovación, ese volver otra vez a replantearnos el Evangelio, ¿no? Que nos ha ayudado y que nos ha situado, también ha posibilitado esos contactos y eso, ¿no? Pues ese aire fresco. El Concilio Vaticano II fue un abrir ventanas, pues también, ¿no? En una de las expresiones de las Jornadas Mundiales de la Juventud, el Papa Francisco decía: hagan lío, ¿no? Les decía a los jóvenes, hagan lío. Pues eso también, igual, yo creo que ha facilitado, ¿no? La Iglesia, cuando se mira en el mensaje de Jesús y retoma los elementos fundamentales de su mensaje, pues de alguna manera aparece con esa frescura que la Iglesia tiene que vivir y tiene que tener, porque a veces, como cualquier institución, pues también a veces nos dejamos llevar, ¿no?, por inercias, y a veces nos pueden las cosas, y hace falta que nos renovemos y nos removamos con un mensaje que no es de hoy, que es de hace más de 2000 años, como recordamos estos días de Semana Santa.
Sí, yo al final creo que mirar el pontificado sin mirarlo en su globalidad es quedarse tuerto. Hay que ver las palabras, hay que ver los gestos y hay que ver los tiempos, pero en su globalidad, en todos los años de su ministerio petrino. ¿Por qué? Porque va cambiando, va, como ha dicho Maite, va dando respuesta en cada momento. Yo creo que eso es fundamental, pero si lo vemos en su globalidad, vemos que es una sinfonía que tiene muy clara qué es el canto, qué es la música que nos quiere dar, que es un canto de esperanza, un canto de misericordia, un canto de estad en medio del mundo como yo lo he estado.
Los acontecimientos se van a suceder en las próximas horas, en los próximos días. Evidentemente, en RI Ratia Radio Popular les iremos transmitiendo todas estas informaciones. Pero antes de concluir, brevemente, llegará el cónclave. Se hablará mucho de cónclave. No sé si podemos dar pistas, no tanto de nombres, sino de cómo es ese procedimiento para elegir nuevo papa.
Pues de momento yo creo que ahora vamos a estar, creo que son 9 días antes del funeral.
Y, sí, efectivamente.
Y durante esos 9 días empezar a ver congregaciones de cardenales de la mano del camarlengo para ir estructurando un poco el funcionamiento de la Iglesia, porque la Iglesia no para y el Vaticano no para. Pero una sinodalidad dentro también del Colegio de Cardenales para poder ir generando esto. Y después de los funerales habrá unas congregaciones generales donde hablarán del estado de la Iglesia durante varios días. Después habrá una misa proeligiendo pontífice, y después comenzará el cónclave, que tendrá sus votaciones diarias. Están encerrados sin comunicación con el exterior, con inhibidores y todo, desde Santa Marta, y se junta en la Capilla Sixtina, y luego irán haciendo los procesos de votaciones, que no me acuerdo cómo son. No sé si de mayorías absolutas o simples, porque mientras hay papa vivo, yo no leo esas cosas.
Pues sí.
Pero muy, muy interesante lo que acabas de contar.
Sí, yo creo que estará un poco la expectación de y esto, pero bueno, tiene su ritmo. Y yo creo que es importante, a veces igual nos quedamos con eso de quién va a ser la próxima figura. Supongo que ya habrá habido también trabajos y esto, porque estas cosas no se presentan así de la noche a la mañana, sino que habrá habido sus diálogos. Y sobre todo que eso, que no solamente pensarán en quién vamos a, cómo se va a elegir y cómo se va a realizar las votaciones, sino esos espacios también de diálogo, que supongo que será un buen momento para tomar el pulso a la Iglesia, y sobre todo que se pregunten, ¿no?, pensando en los próximos años, en esta situación tan compleja que tenemos social y mundialmente, pues que podamos tener a alguien que pueda acompañar y que pueda hacer esa presencia, ¿no?, que ha hecho esa presencia de Jesucristo en medio del mundo, y que sea un buen obispo para Roma y un buen papa para nuestra Iglesia.
Estamos a punto de terminar, Jaime. ¿Nos haces un último comentario?
Sí, me ha venido un poco al pensamiento cuando ha comentado Jesús lo de las congregaciones previas y que yo le escuché una vez al Papa Francisco y que me iluminó mucho, ¿no? Fue muy significativo cuando dijo más que lo que hacia afuera se transmitía o se transmite, que parece que eso es un contubernio de una guerra de guerrillas casi, ¿no? Que son unas congregaciones muy importantes en donde se debate un poco pues los retos de la Iglesia, la mirada hacia el futuro y evidentemente pues en diálogos de cuáles pueden ser las personas que mejor pueden responder a los retos que como Iglesia se van presentando. Pero lo contaba de una manera muy gráfica, como diciendo que eran lugares, que eran reuniones donde se debatía muy en profundidad los retos que teníamos como Iglesia universal, es decir, que no como iglesias particulares, y que desde allí un poco pues se marcaban un poco los retos y en función de los retos por los perfiles que podrían asumir para llevar a buen puerto la barca de Pedro.
Pues con esas palabras de Jesús, de Maite y también de Jaime vamos a ir despidiendo este programa especial, un programa especial que hemos comenzado desde el momento inicial, desde el momento en que conocíamos el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años de edad en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano, como confirmaba el Vatican News en su cuenta de red social X, y desde ahí los acontecimientos. Hemos ofrecido en directo la emisión de la celebración desde la Catedral de Santiago. El obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, ha oficiado esta misa por el Papa Francisco a las 12 del mediodía. Y después Leire Argantoña, que estaba en este programa especial hoy por la mañana, se ha trasladado hasta la Catedral, también al exterior, y allí en este contacto con los periodistas, Monseñor Joseba Segura ha ofrecido una primera valoración, un primer comentario. Además, lo que le hemos escuchado en su intervención, en su homilía, en la propia catedral, en su interior. Por cierto, una respuesta, como han apuntado nuestros invitados, importante, porque la catedral se ha llenado de fieles en una jornada y en un día tan especial como es este, con el fallecimiento del Papa Francisco. Agradecemos la participación de Ana Bella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, que nos hacía un saludo. También Kerman López, de viaje, vicario general de la diócesis de Bilbao. Agradecemos a Jaime López de Guilaz, responsable técnico de la biblioteca. Gracias, Jaime, una vez más por tus aportaciones. Un saludo y hasta la próxima.
Un saludo.
Gracias.
Un saludo. Gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo, Jaime.
Gracias. También a Maite Valdivieso, responsable de Pastor Obrera, con quien tenía la oportunidad de hablar y desde el primer momento, como todos los demás, han tenido a bien compartir conmigo y con Leire este programa en RI Ratia Radio Popular, este especial. Maite,
es que ricas,
gracias por tus palabras y además después de haber venido de la celebración de la catedral. Gracias. Un saludo. Y Jesús y Arena, lo mismo, en la celebración y después aquí. Y ahora te vas ya a la zona de Guernica.
A la tarde trabajo. A la tarde hay que acompañar a unas cuantas familias.
Gracias, Jesús Arena, delegado de liturgia de la diócesis de Bilbao, y hasta la próxima. Un saludo. Y hoy también quiero hacer una especial mención a Ángel Marunzueta. En el recuerdo, lo he dicho antes, pero quiero recordarle porque hace 12 años tuve la oportunidad de hacer un programa con él, ese especial Fumata Blanca, y se conocía el nombre de Bergoglio, de el Papa Francisco como nuevo Papa. 12 años después ha fallecido el Papa Francisco y durante todo este tiempo Ángel Marunzueta venía aquí y colaboraba y nos acercaba las inquietudes y también las noticias que llegaban, entre otros lugares, desde el propio Vaticano y también las noticias de nuestra diócesis. Fue aquel momento que siempre recordaba y que él también, Ángel Manuceta, tenía bien recordar conmigo de cómo nos quedó de bien aquí el programa, igual que este. Gracias, bueno. Maite, gracias, Jesús, y gracias, Jaime. Un saludo, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Buenas
hasta
tardes.
La próxima.
Agur, agur, agur.
Radio Popular, RRATIA, 100.4 FM y 900 onda media.